José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Imagino un partido al límite en todos los aspectos, como no puede ser de otra manera, por una final y también por los dos equipos que van a estar en el campo. Creo que va a requerir de la mejor versión de ambos, y en este caso nosotros tendremos que centrarnos en todo lo que tenemos que hacer para competir y ganar al Atlético de Madrid.
Mañana lo que es importante, como en toda final, más allá de que físicamente podamos tener mejores condiciones o no tan buena por esta ida y vuelta de pretemporada, es la emoción, la ilusión, y creo que a nivel emocional donde mañana se puede resolver el partido.
Lo que viene ahora, como dice Juan Antonio Alcalá, es lucir músculo, es un espectáculo de radio en vísperas de un grandísimo partido, que es la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Lo primero es Copa Tallin, que vi ayer en la foto, que es un escenario de Friends, no es cualquier cosa, es una cosa lujosa, ¿eh? Se ríe gato. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal?
Muy buenas noches, pero no es el Central Perk. Tampoco no es el Central Perk, ¿no? Porque está limpio todavía.
Está también Miguelito, Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Que ha dicho a mitad de la tarde que Courtois no estaba inscrito, y así es, Courtois no es de la partida mañana para Julen Lopetegui, así que juega Keylor Navas. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Griezmann juega?
Parece que sí.
Parece que sí. Creo que allí está también Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Hola, Corro. Buenas noches.
¿Has ido a la cena?
He ido a la cena.
¿Vas a contar qué ha pasado en la cena?
Tampoco te creas que hay demasiado que contar.
Bueno,
ha sido todo bastante diplomático.
O sea, Rubiales, Lopetegui, eso lo has visto, ¿no?
Rubiales
Florentino, perdón.
Sí,
Rubiales Florentino.
Digo, sí, sí que presta poca
atención.
Hubiera sido espectacular. Rubiales Florentino lo has visto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que es mesa redonda enfrente uno del otro.
Masificada.
Masificada, vale, vale. Sí, bueno, es broma, ¿eh? Pero
todo muy diplomático.
Ahora cuenta Gonzalo algo. Está Julio Maldonado Maldini.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Maldini. Muy bien. Aquí estamos para contar cosas. Fernando Morientes, hola Moro.
Buenas noches, señor.
¿Cómo estás, hombre?
Todo bien.
¿Dónde has estado las vacaciones?
En varios sitios, pero el cuartel general está en Valencia.
¿Has visto el anuncio de la Liga ese que parecen los hombres de negro?
Sí, señor.
Muy bien,
bonito,
¿verdad?
Sí.
De aquí a Hollywood, Maldini.
Pero una pasada.
Sale Karen B, Fernando Sanz,
sale la
Verónica Boquete,
Boquete
y Mendieta.
Exactamente.
¿Y un tal Fernando? ¿Dónde vais? ¿Metáis en una furgoneta? ¿Dónde vais?
Vamos a teóricamente, a robar el nuevo balón de la Liga Santander.
No, me extraña, el 3 del Madrid.
Es que se lo has puesto votando, macho.
Siempre hay alguien que las coge.
Hola, Fernando, buenas noches.
Está Petón, que le acaban de escuchar. Hola, Petón, ¿cómo
tal,
estás?
¿Qué tal, cómo estás?
¿Estás congregado con la gente de Tiempo de Juego?
Y más de toda la reacción, ¿sí?, de deportes, sí.
¿Un poco de latinita? ¿Ha habido latineo o qué?
Estábamos concentrados preparando este espacio y algunos otros. Y luego se sumarán más camaradas de la redacción en las fiestas de Latina de Madrid.
Están ahí como locos. Están
con el fervorín. Sí. Saben que me lo voy a llevar a todos en fila, uno detrás de otro. Y terminaremos al amor de cualquier copla de Pepe Domingo Castaño en Tony 2.
No quiero decir taberna de curro porque le patina la lengua.
No. Sabes que yo soy abstemio.
Elías Israel. Hola, Elías. ¿Qué tal?
Muy buenas noches.
Y está Juan Gato. Hola, Juan.
Buenas noches.
Y está Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y está Roberto Morales.
Hola, Corro.
Hola, Roberto, ¿qué pasa?
Somos demasiado.
No, está, oye, hombre, vaya, escucha. Vaya.
Estoy por volver a la playa.
Yo me piro, ¿eh? Pues yo no. No.
Corro, podías haber presentado a los que no están y terminamos antes.
Alcalá dice, hay que lucir músculo. No. ¿Esto es músculo o no es músculo?
A eso dos cositas. La primera, que tiene razón Rubén, esta es la taberna de Corro, porque somos...
suena bien.
Somos mil, la taberna de Corro. Y si vamos a hablar de musculitos, después de mostrar mis condolencias por esta retirada, aunque sea eventual, de Fernando Alonso, que también es un musculitos, y me duele mucho que se vaya, es un crack. Los musculitos de Maldini. O sea, Maldini...
Reto Maldini, ¿eh?
Lo de Maldini...
Joder, mi trabajo me ha costado.
Ha cambiado hasta el andar. Ahora es un hombre poseído de sí mismo, seguro. ¿Un chulito?
Que va, que no.
Ya verás como ahora nunca está sentado en fiebre Maldini, va a estar de
desde
pie.
Aquella...
Maldini terminó la temporada con dos manzanas debajo de los brazos.
Escucha, desde aquella entrada...
Así iba caminando por el estudio.
Desde aquella entrada magistral que hizo en el gimnasio, que difundió
él
mismo...
Eso fue tremendo, lo subí yo al Twitter. Sí, sí. No, pero son dos años entrenando fuerte.
Va a hacer el programa en camiseta de tirante.
Sería bonito.
Con dos tiritas en los oblicuos, que todavía no se los han trabajado mucho, pero lo demás...
Me dice un colega italiano que en Italia... Maldini lo conocen como Julio Bacchi.
Julio Bacchi. Sí, ¿no?
Tampoco es para tanto,
Bueno, organización. Primero noticias y luego ya comentamos que hay un montón de cosas que comentar de este partido. Primero, Miguel Ángel, noticias del Real Madrid.
Bueno, se ha celebrado esta tarde el entrenamiento con dos ausencias. Ha estado tocando balón y trabajando aparte Odriozola, que tiene una lesión muscular. No ha pisado al césped Vallejo. No ha hecho portería Courtois, que ha estado con Juan Canales trabajando aparte. No ha participado en los partidillos. No está inscrito en la competición. No va a jugar mañana. Yo creo que el próximo domingo, en el debut contra el Getafe, probablemente también repita Keylor Navas. Y veremos a ver qué pasa ya en la segunda jornada. Y a partir de aquí seguimos apostando por el equipo que jugó el pasado fin de semana ante el Milan. La gran incógnita es saber qué va a pasar con Modric, pero lleva justo de entrenamiento. Yo creo que el croata no va a ser titular, así que salvo sorpresa mañana, Keylor en portería, Carvajal, Ramos, Varane y Marcelo en la defensa, en el centro del campo Casemiro, Kroos e Isco, y arriba Bale, Asensio y Karim Benzema.
Han hablado Lopetegui, Ramos y Marcelo. Ramos, que es el que habla siempre más claro, y había un par de asuntos trascendentes que preguntarles, ha sonado así.
Yo creo que aquí siempre nos hemos sentido una familia. No sé por dónde van los tiros de él, si habla del vestuario, si habla de la cúpula. Creo que la clave del éxito durante muchísimos años, sobre todo de nosotros, ha sido eso, ¿no? Que siempre hemos sido una familia. Y después, pues, es obvio, ¿no?, que la pérdida de un jugador tan desequilibrante y tan importante para el Madrid, pues siempre, pues, es negativa, pero no por eso el Real Madrid va a dejar de ganar y el Madrid seguirá para adelante, porque es lo que le toca, ¿no? Y yo creo que es la grandeza de este club.
Quería preguntarte, en comparación con la plantilla del año pasado, Sergio, si crees que esta es más débil, y si a tu juicio, aunque no sea tu labor como capitán y después de muchos años aquí, si verías con buenos ojos en el vestuario la llegada de algún jugador más.
Bueno, siempre hemos dicho que siempre tenemos las puertas abiertas para los jugadores que quieran venir o que decidan, ¿no?, que tienen que estar en el grupo. Y mientras exista en la plantilla esa ilusión y esas ganas de querer seguir creciendo, querer seguir mejorando como equipo y tener esa hambre de conseguir títulos, yo creo que la mentalidad a veces es incluso más importante que el talento individual de cada futbolista.
No sé si entre el Mundial y las vacaciones has podido leer o escuchar a Jürgen Klopp. Ha hablado sobre la jugada tuya con Salah en la final de la Champions. No te deja muy buen lugar en sus declaraciones. Prácticamente viene a manifestar que lo haces adrede y que es juego sucio. Yo no sé si tienes algo que decirle a él.
Quizá pues se quiera justificar, ¿no?, de que no ganó esa final, pero no es la primera que pierde. Que se preocupe de lo suyo y que deje al resto de jugadores que llevamos muchísimos años demostrando un nivel muy alto, a ver si él puede decir lo mismo de forma de entrenador, ¿no? De hecho, lo he votado de uno de los entrenadores, porque a la hora de votar los mejores entrenadores del año es uno de los que he votado, para que se quede un poco más tranquilo.
Lo tiene todo el Zasca a Klopp. Primero un meneo y luego te votaba, así que para que quede, sí, todo en casa.
Tal cual.
Antonio Ruiz, noticias del Atlético de Madrid.
Hola, de nuevo. Bueno, no ha probado nada específico en la tarde de hoy. Yo creo que ha mezclado incluso a propósito para que en el entrenamiento de esta tarde, yo le voy a llamar Le Coq Arena, porque yo no tengo ningún conflicto de publicidad con la UEFA, no me paga la UEFA, me paga la COPE, así que yo le voy a llamar, como se llama siempre el estadio, que es Le Coq Arena. Digo que ahí ha mezclado a la vista de todo el mundo, ha mezclado un ejercicio táctico de presión, ataque, defensa, los ha mezclado a todos. Pero la última probatura a la que nos tenemos que agarrar, si pensamos en el 11 de mañana, es la que hizo antes de ayer en Madrid, con Oblak en la portería, con Juanfran, Godín, Jiménez, Felipe Luis, y con Saúl, Rodri, Coque, Lemar, y con Griezmann y Costa en la punta del ataque. No descarto, siendo este 11 un 11 para mí muy bueno, no descarto que el Cholo pueda guardar algo en la manga, pero si pone a este 11, a mí me parece que es un 11 de garantías.
Un par de futuros, uno para Marcelo y otro para Godín. Marcelo cuestionado en la sala de prensa, y Godín por Rodrigo Fáez sobre la renovación.
Marcelo, si hay alguna posibilidad de que te vayas a la Juve con él.
De eso no voy a hablar, estamos en una final, hay que hablar de la final. He dicho ya muchas veces que es una ilusión tremenda despertar y saber que soy del Real Madrid. En mi opinión, el mejor club del mundo.
Y a estrenar la renovación con un título, ¿no? Que sería de forma inmejorable comenzar la temporada así.
¿La renovación de quién?
La renovación de Godín.
No, eso no renovó.
Ah, todavía no.
No.
Bueno, que aún así, bueno, has tenido ofertas.
Sí, la verdad que he tenido ofertas. Bueno, he decidido quedarme por motivos personales. Pero bueno, al final al cabo, esperar a ver qué pasa y ahora pensar en la final, que es lo importante.
Antonio, ¿la renovación de Godín está redactada? ¿O porque ha sonado así como diciendo, que cuidado, que yo todavía no he hecho nada?
Bueno, estaban hablando. Yo me imagino que el club actuará en consecuencia de la importancia y trascendencia que tiene Godín para este equipo, pero si Godín dice que no ha firmado...
No ha firmado. Godín, claro, 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 no ha firmado. Bueno, Rubén, ¿cómo está Tallin para mañana? Hay mucha gente del Madrid, del Atlético de Madrid. ¿Cuál es el ambiente que se prepara para el partido de mañana?
Cada vez más. No es el ambiente de una final de la Champions, pero ya se ven aficionados del Atlético de Madrid, del Real Madrid, por la plaza, por el puerto... No es eso. O la final de la UEFA, por ejemplo, de Lyon. No tiene nada que ver con eso, pero... Hay un ambiente de fútbol, ¿eh? O sea, hemos estado esta tarde en el estadio en las ruedas de prensa y sí se respira fútbol. Son 1.500 de cada equipo, ahora al final prácticamente han agotado las entradas los dos. Se va a llenar el estadio y en estos campos pequeñitos, en estas ciudades que no ven grandes partidos de fútbol, siempre hay muchas ganas de fútbol. Porque me estoy acordando ahora de otra Supercopa, por ejemplo, que jugó en Trondheim, también en una ciudad pequeñita en Noruega, el Madrid contra el Sevilla. Y estos campos, en Cardiff también jugó una Supercopa el Real Madrid y al final hay muy buen ambiente siempre.
Bueno, hagamos las cosas por partes y luego ya terminaremos todos hablando de todo, pero primero le pregunto a Moriente si le gusta el equipo que dice Miguelito que va a sacar o cree que va a sacar otra cosa a Lopetegui. ¿Lo que ha dicho Miguelito te suena, Fernando?
Bueno, me suena porque es lo que pienso yo también que puede sacar. Es verdad que hay ahí un par de variantes que también puede utilizar. Ceballos puede estar por medio. Si dice Miguelito que lo de Modric es difícil, pues también lo pensamos los demás. Y lo que vi contra el Milan, pues es lo que se puede acercar mucho a lo que podemos ver durante la temporada, ¿no? Con diferentes cambios en función de cómo estén los jugadores. No sé, sigo pensando que puede llegar algo, no sé, como muchos madridistas, ¿no? Porque es verdad que el equipo es interesante, muy interesante, se le da o se le empieza a dar galones a jugadores que tienen que coger el mando, sobre todo pues Asensio, Ceballos, que el año pasado no fue importante y que puede serlo para Lopetegui, ya no digo en el once inicial, sino también incluso saliendo desde el banquillo. Pero me parece un buen equipo, me parece un muy buen equipo, ¿no? Lo único que sigo pensando, como te he dicho, que debería de quedar esa última opción de que pueda llegar algo, sobre todo por ilusión y porque creo que puede ser necesario. Y si no es necesario, también se le tienen que dar galones al presumible delantero centro reserva, que es Mayoral, y el año pasado no tuvo ningún protagonista.
Betón, ¿te gusta el equipo que ha dicho Antonio o crees que va a hacer una cosa diferente el Cholo?
Me preguntaba una amiga queridísima, hace poco muy atlética, hace una hora. ¿Qué sensación tenía para mañana? Viene deducida un poco de la alineación que ha dicho Antonio. Que coincide, yo creo, con la que un poco dibujamos los seguidores del Atlético de Madrid en nuestra cabeza ahora mismo. Pero si tú te pones a pensar en los futbolistas que no están en esa alineación y que pueden estar, es decir, Savic y Lucas Hernández, Tomás, Vitolo, Correa, Gielson... Es descomunal la fuerza, la potencia que tiene un entrenador ganador como el Cholo para este Atlético de Madrid. Yo creo que conviene ilusionarse al amor, he de decirlo para empezar ya, del único futbolista que en los últimos años me lleva al fútbol a verle a él más que a ver al equipo, que es Rodrigo.
Rodrigo, ¿no? Que...
Yo le entiendo a Petón, ¿eh?
Va a ser el mejor futbolista en esa posición del mundo durante los próximos años.
Al hilo de todo
años.
Esto que ha dicho Petón, y ya es una ronda para todos, para que digáis, sí. Vistos los jugadores que ha relatado y que tiene el Atlético de Madrid, y que el Madrid no se ha movido mucho, pero tiene una plantilla que es la del campeón de Europa sin Cristiano Ronaldo, Maldini, ¿quién tiene mejor plantilla?
Pues mejor once inicial que acaba de decir Miguelito y Antoñito, muy similar, muy, para mí muy muy similar. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene el mejor once inicial que yo le recuerdo. No sé si en la historia, pero que le recuerdo... desde hace muchísimo tiempo, o sea, tiene una pareja de centrales de las mejores del mundo, el mejor portero del mundo en mi opinión que es Oblak, tiene a uno de los mejores mediocentros que va a ser pronto del mundo que es Rodri, tiene a Saúl, Coque, jugadores de altísimo nivel, Griezmann, de los mejores jugadores del mundo,
Diego Costa,
Lemar, que me parece un fenómeno, me parece un plantillón tremendo, y sí, el Madrid realmente yo creo que la plantilla que tiene es peor que la temporada pasada, yo lo digo así de claro, o sea, es la misma plantilla más Courtois o Keylor Navas, que es un fichaje que está muy bien, por supuesto, pero que tampoco era imprescindible. Y sin Cristiano Ronaldo, o sea, el Madrid ha empeorado en la plantilla.
¿Pero quitándole a Cristiano es mejor la del Atlético que la del Madrid?
Yo creo que el once inicial que hemos dicho me parece muy muy similar, muy parejo, muy parejo.
Entrada ahí ya al debate, si os parece mejor una plantilla que otra perdiendo a Cristiano Ronaldo.
Hombre, yo creo que el Madrid está debilitado, sin lugar a dudas.
Pero mejor la del Atlético de Madrid, no, cuidado que es mucho
no,
decir, ¿eh?
No, no, para mí no es mejor la del Atlético de Madrid, pero hay un cambio de paradigma clarísimo, básicamente. Además de que eso ya era de la temporada pasada, el entrenador cobra mucho más que el del Madrid, el mejor jugador del Atleti, o el que más cobra.
Simeone es el que más cobra en España, ¿eh?
Por eso digo.
Y buena parte de Europa.
Por eso digo, el jugador que más cobra del Atlético de Madrid cobra el doble que el que más cobra del Real Madrid.
Así.
Y eso es un cambio de paradigma.
No el doble, pero 10 millones más.
Sí.
Que yo no recuerdo el momento en el que Petón
no es garantía de nada,
que es Bale, ¿no? Que es Bale, Petón, el que más fuera de
Bale, sí. y al amor de Bale ahí pegando Sergio Ramos, Modric ahora. Vamos, 15 millones de euros.
Pero que no recuerdo netos. Un momento en el que hubiera un jugador del Atlético en un Madrid Atlético que no. sea el que más cobra, no, no, que es Antoine Griezmann, que eso es un salto, sí.
Sin lugar a dudas,
sí, que es mucho más barato que pagar 100 millones de euros por un fichaje.
Aún así corro el Atlético de Madrid gasta bastante menos de su presupuesto en sueldos que el Real Madrid.
¿Seguro? Sí, o sea, seguro,
más allá de que el que más cobre de todos los que vayan a jugar mañana sea de la plantilla del Atlético de Madrid.
Pero tiene tres o cuatro que cobran mucho, ¿eh? Coque, Saúl, sí, sí, Diego Costa,
Oblak, ahora,
o sea, Oblak, cuidado.
Esto tiene un efecto dominó, Gonzalo, como bien sabes, históricamente en el fútbol, y en el Atlético de Madrid estoy seguro que no va a ser una excepción. Mm. Ya vimos que Godín ha dicho que todavía no ha renovado. Sí. Que sí, que está hablando y tal.
Pero
sí,
yo creo que Godín no es con una cuestión de dinero, sino de años.
De años y de dinero. Bueno, verdad, y no está dando lo que creo que se merece. Claro,
el partido, yo creo que el partido de mañana es importante. Fíjate que es un partido, es una final, es un partido importante, pero es importantísimo para los dos, pero para el Madrid especialmente, porque es el primer partido importante sin Cristiano Ronaldo, con un nuevo entrenador. Una derrota mañana, claro, ante el Atlético de Madrid, o sea, no pierdes contra cualquiera, ante tu gran rival de la ciudad, el equipo al que le has ido ganando sistemáticamente en los partidos importantes últimamente, en las finales, no quiero recordarlas, pero es evidente que es así, que sembraría por lo menos muchas dudas y muchos nervios.
Yo creo que el Madrid está esperando a ver si gana o pierde contra el Atlético de Madrid para dudar o dejar de dudar. Yo creo que el Madrid tendrá su camino trazado. Si es la plantilla que es, yo creo que está bien, pero que se queda corta, y claro, si no es esta plantilla, supongo que será al margen de lo que pase mañana. El Madrid tendrá su, insisto,
piensa
su
que el
no, pero lo que quieres es que le puede sembrar dudas, de repente un poco, claro, de nerviosismo interno.
El partido lo que
no ha ganado la Champions es el que tiene
más que para
nerviosismo, más que
para sembrar dudas, yo creo que es para ilusionar a la gente. Es verdad que claro, en el Atlético de Madrid hay los cambios que ha habido, pero la filosofía sigue siendo la misma, el entrenador sigue siendo lo mismo. O sea, el perder mañana, el perder el partido para el Atlético de Madrid no genera esas dudas, porque esa filosofía o ese fútbol ya viene de lejos. Moro, en el Real Madrid está todo por ver.
No pasa nada.
Yo creo que mañana es la ilusionar.
Es un bajonazo, te está gastando lo que te está gastando.
Es un bajonazo, pero...
O sea, el Madrid asume el favoritismo, porque lo asume, y el propio Julen, en la declaración que hace, dice, yo vengo aquí a ganarlo todo y empiezo por el partido de mañana. Y si no gana, evidentemente va a ser un chasco. Pero decir que para el Atlético de Madrid no pasa nada, hombre, no, pues claro que pasa, hombre, pierde contra el eterno rival,
que sí que pasa, pero
está pagando, está que, en un proyecto de ilusión, que, sí, y si le mete un estacazo, sí, el eterno rival también al Atlético, pues tampoco se irá.
¿Cómo le gusta?
No, pero yo creo
teniendo en cuenta la fecha del partido.
A mí me parece que el partido, estoy seguro de que va a haber muchos equipos que se estén frotando las manos en el caso de que el Madrid pierda mañana.
No,
probablemente
a ver,
el equipo tenga que hacer un desembolso importante antes de que se cierre el mercado.
No creo que Elías esté muy descaminado. El mismo Cholo lo asume cuando dice hoy mismo en unas declaraciones, nos tienen que exigir que ganemos. Claro. Él mismo se lo está exigiendo porque la plantilla está para eso. Pero yo creo que hay un factor sobre el Real Madrid que se considera poco. Yo estoy en desacuerdo con que haya bajado mucho el nivel de su plantilla, o bastante el nivel de su plantilla. Porque la ausencia de Cristiano tiene que ser compensada por el crecimiento de futbolistas que ni muchísimo menos se han asomado a su 100% en su etapa al Real Madrid. Digo que tiene que ser compensada. Y si Cristiano no juega el año que viene, ¿cómo jugó el anterior? Es la misma posibilidad. Con el paso de los años, futbolista merma.
Pero para mí la cuenta, Petón, es lo que preguntaba Corro al principio, mejor plantilla tal. El Madrid el año pasado tenía Cristiano y esta temporada no lo tiene. Esa es para mí la cuenta válida del Madrid. El año pasado tienes a Cristiano y este año no lo tienes.
Y el Madrid no puede decidir si ficha o no un delantero en función de lo que pase mañana.
Puede crear una inquietud en el equipo. O sea, el Madrid viene de ganar tres Champions seguidas con Cristiano como la gran estrella.
Si el Atleti le mete mañana...
Y de repente mañana pierde, Julio, sin Cristiano, y dice, bueno...
Te digo, si el Atleti le mete mañana al Madrid, le mete, y es probable...
El jueves anuncian fichajes.
Y es con toda seguridad, como dice Antonio. Segurísimo. Pues, ataque de nervios.
¿Cómo? Me estáis dando la razón.
Pues me parecerá
de probable.
Equipo,
que
por eso de para mí es más importante y mal para el Real Madrid, claro. Porque la trascendencia para el futuro inmediato del Real Madrid significaría que si mañana el Atlético le gana, activaría de manera emergente y rápida el fichaje que
es decir, algo tendría que hacer para
mantener lo que yo quiero decir. La planificación de un equipo no puede pensar en
bueno, pero bueno, estamos todos de acuerdo que a todas luces
se ha ido con 5 porteros.
No, pero es que a María a todas luces todos estamos que le falta algo, no, evidentemente nada que sea parezca Cristiano, pero algo para rellenar ese hueco.
Se ha notado en la primera intervención del Moro, que yo creo que representa muy bien al pensamiento general del madridismo, que falta la ilusión, falta el broche, o sea, falta un jugador que despierte esa ilusión que ahora mismo ha despertado en la parroquia del Atlético de Madrid, los fichajes tan buenos que ha hecho el Atlético.
Yo
¿no?
lo digo
falta
por eso,
ese broche.
Por todo lo que he hablado con la gente madridista que me cruzo, con amigos, con eso, y al final esa ilusión que no genera el nuevo fichaje, que en anteriores temporadas sí ha pasado, se suple con lo que habéis dicho, no sé si le ha dicho Petón o quien lo ha dicho, de ese salto cualitativo, claro, que tienen que dar los jugadores
Isco,
que no han estado al 100%,
Marco Asensio,
que a lo mejor han estado a la sombra de ese Cristiano Ronaldo o de esos jugadores.
Pero tú crees, sin embargo, Moro, si echamos la vista atrás hace un año, muy pocos de los que estamos aquí recordamos que Cristiano Ronaldo no jugó el partido, que jugó los últimos, creo, hablo de memoria, creo
fue
que
fue el tercer cambio.
Creo que
fue
siete
el tercer
minutos,
cambio después de
siete
de
minutos.
De Asensio.
Dejó Isco una exhibición, Bale cerró la puerta al United y jugó bien. Asensio. Es decir, que el Real Madrid tampoco necesita a Cristiano para ser campeón.
Correcto.
No,
entonces,
claro que
a corto plazo yo creo que a Cristiano se le va a notar menos que a largo plazo, porque a largo plazo es cuando van a tener que demostrar futbolistas como
claro,
Asensio, como
claro,
lo estamos diciendo,
lo que se necesita de Cristiano,
que tienen la responsabilidad de liderar un equipo de verdad, a la hora de la verdad, en la Champions, como ha hecho Cristiano,
ya,
con goles decisivos.
Pero esos jugadores que yo no dudo que vayan a crecer, no está mal que crezcan si además le traes a
Claro, pero es que eso no lo pensamos nosotros, lo piensa el entrenador.
Le hace falta a Madrid.
Que es más importante.
De hecho, yo creo que en lo que hemos visto.
Los dará el resultado de mañana, pero si es que eso es perfectamente lógico.
Lo que hemos visto.
Si mañana resulta que el Real Madrid gana con un partidazo de Asensio, pues habrá más tranquilidad y se confiará en la temporada que pueda hacer Asensio, teniendo más minutos que el año pasado. Pero si realmente a lo mejor mañana el Atlético de Madrid le pasa por encima al Madrid, lo que se va a reclamar en la afición los próximos 15 días será un fichaje. Pero si es que es de cajón.
Eso no hay duda. Eso es seguro. No, yo lo que iba a decir es que la sensación que tengo es que mañana a nadie le gusta perder, pero una derrota del Madrid sería más trascendente para el equipo que una derrota del Atleti para el Atleti. Eso bueno, yo no tengo la más mínima.
Ahí le estás comprando, no, Maldini, el argumento eterno victimista
en
del
absoluto.
Sol,
que no.
Que debe de cambiar. El otro día lo hablaba con Gato. O sea, la exigencia del Atlético de Madrid con esta plantilla debe de incrementarse muchísimo, como ha incrementado.
Y no estoy diciendo que no se incremente. Estoy diciendo que por todo lo que ha pasado, que la pérdida de Cristiano, etcétera, etcétera, porque el Madrid ha ganado 3 Champions seguidas. Una derrota del Madrid mañana para el Madrid sería más dura que una derrota del Atleti, siendo
no
dura
es verdad,
también del Atleti.
No es verdad, el Atleti Madrid jamás ha perdido una final de la Supercopa, por ejemplo.
Bueno,
es un proyecto tan fuerte, tan potente, una apuesta tan gorda, que tiene que empezar en belleza. Pero que su propio entrenador, estaría bien que lo citara, Roberto, en lugar de por lo contrario, por lo último que ha dicho, por lo anterior. Y lo último que ha dicho es: hay que exigirnos como el equipo que somos ya.
Oye, por ir avanzando en los de bando, que casi termina en lo mismo. Que se está comparando, incluso hoy hemos hecho esta encuesta en la cadena COPE. ¿Quién tiene mejor delantera de dos? ¿Benzema, Bale o Griezmann, Diego Costa? ¿Cuál es la mejor ahora mismo de las dos?
Porque son tan distintas. Claro. Es que son tan distintas. A mí Benzema me entusiasma y creo que va a crecer mucho más este año sin Cristiano.
Los dos del Madrid están en duda, ¿no? Benzema y Bale están
muy
en
bien.
Duda.
Bale acabó la temporada muy
Bale
bien.
Bale tiene
y está muy
mucho
bien.
Gol. Moro, ¿tú qué dices? ¿Qué eres delantero?
Pues que los dos tienen tremendas delanteras y en el caso del Madrid, que es lo que me toca en este caso, yo creo que los dos tienen por delante un examen muy interesante. Uno, en cuanto al gol, tiene que sumar esos goles que van a faltar o que se van a echar de menos de Cristiano. Y el otro, yo creo que estoy hablando en este caso de Bale, en el tema de las lesiones. Si él es capaz de tener una temporada tranquila en ese sentido, yo creo que es un jugador fundamental, diferencial y que puede hacer muchísimos goles. Pero es verdad que por delante los dos tienen ese hándicap del año pasado de ilusionar también a la gente con la marcha de Cristiano y que ellos dos han cogido la batuta de una delantera que entre mucha gente pues genera dudas, pero yo creo que esas dudas las tienen que disipar ellos con fútbol y con la calidad que atesoran los dos, porque son dos
que me corrija Petón, que es el que sabe de números, pero es que cobra Griezmann como los otros dos juntos.
Al final
final ese va a ser el recurso.
No, es un recurso, es una realidad. Pero es una realidad.
Perdona un momento, Elías. Vamos a poner el delantero centro Ana Patricia Botín. Que tiene más pasta que Griezmann. Vamos a ver.
Es que es más fácil que todo eso.
Sí, pero espera un momentín. Delanteras, por ir a no desordenarnos y a lo que dice, por un poquito de orden. Organización que sirve para todo. En este asunto las delanteras están empatadas, porque la delantera del Madrid, que es buenísima, de una calidad extraordinaria, además tiene alegría, la alegría de haberse liberado de una opresión maravillosa que tenían encima, y esa alegría, especialmente en el caso de Bale, ha de hacerse notar. En el caso del Atlético de Madrid es la mejor combinación posible, y un aliciente para el partido de mañana, que parece una chorradilla, pero que seguro que una victoria del Atlético de Madrid y una buena actuación de Griezmann le ayuda a conseguir el merecido Balón de Oro.
Hay una cosa, que en las dos delanteras que hemos dicho, hay un equipo que no tiene delantero centro, que es el Madrid, porque Benzema no es un delantero centro al uso, y Bale tampoco, y el Atleti lo tiene, que es Diego Costa. Es que son difícilmente comparables.
Claro, pero se le va a exigir, como delantero centro al final, Maldini. Porque
¿a quién? ¿A Bale?
A Benzema.
Será un problema para Benzema.
Se le va a exigir entre 15 y 25 goles. Mínimo en temporada.
Si atendemos...
Las dudas de las que hablabas, son... Solo hay que echar un poquito atrás la vista para que los datos y los argumentos futbolísticos las alimenten, ¿no? O sea, Bale, el año pasado, cuando peor estuvo, fue jugando de 9. O sea, es una posición en la que no puede jugar. Se ha lesionado todos los años. El solio de las dos piernas. ¿Por qué este año no se va a lesionar? Sí, Benzema se acabó la paciencia con él. Nunca ha sido un delantero goleador. ¿Por qué este año se va a liberar de esa presión que parecía que era, o la justificación que tenía los goles de Cristiano para los pocos goles de Benzema?
Mira,
hay que confiar en eso. Al Real Madrid le falta un 9, es clarísimo.
En el partido contra la Roma, ya sé que es un partido, pero el partido contra la Roma ya era prácticamente el equipo titular arriba, el Madrid, ¿os acordáis? Es el penúltimo partido. Uh-huh. Ese intercambio de posiciones permanente entre Asensio y Benzema creo que va a ser muy importante esa temporada. Es decir, Benzema va a seguir moviéndose mucho, no va a ser un 9.
Yo hablaba de ataque.
Es Asensio el que va a atacar esa
más
zona.
Que delantera. Tallín, Antonio.
Sí, vamos a ver, Corro, yo es que estoy un poco flipando, ¿no? Si atendemos tantas veces los compañeros que hacen la información del Madrid, han atendido a los números individuales para demostrar la superioridad de jugadores del Real Madrid frente a otro tipo de jugadores. Joder, venimos de una temporada en la que Griezmann no creo que tenga nada que ver su rendimiento guión resultado individual con el de Benzema. Y, por ejemplo, el otro, Diego Costa, no creo que tenga nada que ver su rendimiento en guión resultado individual con el de Bale. Te quiero decir que Benzema y Bale vienen de ser outsiders de Cristiano Ronaldo, y Griezmann y Costa han sido protagonistas todo el año, coronando además uno con campeón del mundo y el otro con una actuación, yo creo, de más...
Pero hay un componente que ha apuntado Petón que es importante. Sin Cristiano, efectivamente, y siendo importante, que Bale metió dos goles en la final.
Pero a la sombra, Moro, a la sombra del todopoderoso Cristiano.
Tendrán que demostrarlo, lo que son capaces de hacer sin jugar Cristiano.
O sea, que los que hemos ganado tres Champions nos tenemos que sentir mal porque estábamos a la sombra de Raúl, por ejemplo.
Pues sí.
¿La quito de la vitrina ahora o qué?
Pero para el partido mañana...
Yo no estaría nada contento,
Pero si nos estamos refiriendo al partido mañana, Antonio, hay 20 días de preparación más de los jugadores del Real Madrid, tanto de Bale como de Benzema. Entonces, eso es un diferencial clarísimo.
Yo no mido la pretemporada. Yo mido lo que vale y lo trascendente que son cada uno de ellos en su equipo.
El momento en el que se juega el partido es importantísimo. Teniendo en cuenta que no es lo mismo haber hecho 3 semanas de pretemporada que 4 entrenamientos. Dicho esto...
Cuando dice Corro que pareja es mejor, para mí la del Atlético de Madrid, sin duda.
Oye, remata.
A mí también me lo parece. Igual que te digo que más allá de lo del precio que decía Elías, a lo mejor Casemiro cobra más que Rodri, y a mí me gusta más Rodri que Casemiro.
Bueno, tal vez son bastante distintos, ¿no?
Es que a Rodri
juegan en el mismo sitio. No serán tan distintos, pues los dos tienen que ejercer de 5 en sus equipos.
A mí, sobre el nivel del 11 titular y la delantera, es la línea que tengo más clara quién está desnivelando, que es el Atlético de Madrid. O sea, Griezmann es uno de los 4 mejores jugadores del mundo. Sí. ¿Bale o Benzema es alguno de los 4 mejores jugadores del mundo? No.
No.
Diego Costa es uno de los 10 mejores delanteros del mundo.
Sí.
Y es el mejor complemento para
Bale. ¿Bale o Benzema es alguno de los 10 mejores delanteros del mundo?
A lo mejor Benzema, sí.
Y luego otra cosa, a mí me salen 6 mejores por línea del Real Madrid, 5 del Atlético de Madrid.
A ver.
Me parece claramente la portería me parece mejor Oblak que cualquiera de los dos que ponga el Madrid, que son muy buenos.
La pareja Jiménez-Godín me parece mejor que la pareja de centrales del Madrid, pero uno por uno Ramos que ahí, el centro del campo para mí son los tres del Madrid. Para mí los tres del centro del campo del Madrid son mejores en cualquiera de los casos.
Absoluto.
Pues te voy a decir una cosa. El centro del campo del Madrid es el de la selección española, ¿eh? No lo olvides.
Sí, hombre, pero que escucha, que es Casemiro, Kroos, Modric, es Casemiro, Rodri, ahora mismo Casemiro.
Mejor Rodri.
Kroos o Saúl, ¿no? Ahora mismo puede ser Kroos y Modric o Koke, que son muy buenos todos, yo creo que está Modric.
Menos Modric, te equivocas.
Hombre, ver a Ramos y Varane inferior, yo ahí sí que...
No, son parejas parejas.
Escucha, no he puesto a Lucas, que es campeón del mundo. Claro, estoy sentando a Lucas.
En los laterales el Madrid creo que es superior, o sea, con Marcelo Carvajal, Felipe Luis.
Es que Lucas es muy buen lateral, en el Atlético de Madrid.
Es que el lateral derecho del Atlético de Madrid, yo explicarme los atléticos, pero este movimiento en el lateral derecho me parece mañana uno de los puntos a explotar por Lopetegui, que es un estudioso, y yo creo que en el aspecto táctico.
Pues yo creo que Juanfran ha hecho una pretemporada sensacional.
Pensada por ir para la Supercopa.
Extraordinaria. Y el que viene, menudo elemento, Santiago Arias. El que viene por detrás. No te lo cambio por Odriozola Zola de ninguna manera.
A mí me gusta,
ya te lo digo.
Oye, Moro, Lopetegui, primer partido importante. Simeone se ha enfrentado a un montón de entrenadores del Madrid. Ancelotti, Zidane.
Benítez,
Rafa Benítez,
Mourinho.
Y a todos les ha hecho daño, ¿no? Sí. Moro, mañana Lopetegui, que es presión alta, ¿no? ¿Entiendes?
Seguro.
Sí. Presión alta, presión en campo contrario, intentar conseguir el balón en esa zona del campo. O sea, yo no creo que mañana sea un gran examen para él, porque mañana tiene a casi toda la plantilla o a toda la plantilla enchufada. Y esa filosofía de Lopetegui que se ha hablado de esa presión alta, esa presión adelantada, en cuanto el equipo rival tenga el balón o le roben el balón, esos 5 o 6 segundos de presión que se hablan, yo creo que es una cuestión de convencimiento, de que sea capaz de convencer como lo hizo Zidane, con otra filosofía, con otra teoría, con otra manera de llegar a los jugadores en esas características del juego, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, que es ilusionante, sobre todo, pues pensar que eso lo puede hacer jugadores como Bale, jugadores como Benzema, jugadores como Modric, que son jugadores que se sienten a gusto con cuando el equipo tiene el balón y cuando lo roban, a ver si son capaces. Yo creo que es una manera de a ver si es capaz de convencer durante la temporada, que no tengo ninguna duda que contra el Atlético de Madrid se va a hacer durante muchísimos minutos del partido, pero eso hay que hacerlo
con el Eibar,
contra el Rayo, en todos los partidos, ¿no? Y eso es lo que yo creo que va a ser la asignatura pendiente que tiene el Real Madrid en función del año pasado.
Yo creo que con balón técnicamente, o sea, hablamos de mover la pelota con velocidad, pocos toques, de combinar con velocidad, con intercambio de posiciones, el Madrid es superior, claramente. O sea, si empiezan a combinar Isco, Benzema, Asensio y Kroos, doy por hecho que no juega Modric, imagínate si encima está Modric, yo creo que ahí el Madrid es bastante superior al Real.
No hay ningún eje combinativo en el mundo, solo Busquets.
¿Cómo sabía que iba a saltar?
Que saque la pelota tan rápidamente, con tanta precisión y por delante. Mira, yo fui a un entrenamiento en Riazor hace muchos años. Era Mauro Silva, el mediocentro de aquel equipo.
Superdepor.
Y cuando los jugadores del Deportivo daban un pase 15 centímetros fuera de posición, por detrás o a un lado, la bronca de Mauro Silva era escandalosa. Entendí perfectamente cuál era el secreto de aquel equipo. Todos los pases eran perfectos, todos. Ese niño ha nacido así. Rodri ha nacido perfecto a la hora del pase. Es impresionante cómo la coloca siempre en la mejor posición para el compañero. No he visto una cosa igual. De Casemiro...
Va a ser el mejor mediocentro posicional del mundo.
Estoy de acuerdo.
10 años seguidos.
Yo estoy hablando de combinar varios jugadores. Es decir, Rodríguez uno que me parece buenísimo. Saúl es muy buen jugador.
Se juntan ahí ese Griezmann, ese Lemar, a esa velocidad. Ese Saúl.
El Madrid, la velocidad... Maldini. No, la velocidad de balón que puede tener el Madrid con esos cuatro combinando y moviéndose es superior al Atleti. Esa es la realidad, hombre.
Ya veremos.
Para mí no hay duda.
Hay un montón de cosas que ver mañana. Por ejemplo, está apuntando una a Petón y de refilón ha dicho otra, que es Lemar. También verá a Lemar.
Lemar es un jugador impresionante.
Yo creía que le iba a costar más entrar en el equipo. No sé a qué nivel está, pero ha caído de pie y va a jugar.
Es pronto para verlo. Corro,
sí, pero le ha puesto, le pone.
Dentro de los dos 11, si nos fijamos, hay muchísimos jugadores jóvenes que todavía tienen que demostrar hasta dónde van a ser capaces de llegar. Porque Rodri, es verdad que huele y pinta muy bien, yo estoy de acuerdo con Petón, pero tiene que demostrarlo. Lemar, aún siendo el jugador que es muy joven, pero te digo lo mismo de Asensio, ¿eh? Asensio a mí me parece un jugador que todavía Asensio, tiene muchísimo que demostrar.
Gonzalo Asensio, el año pasado, desde este punto hasta diciembre, fue el jugador de Europa. O sea, luego no sé qué pasó. Asensio, pero bueno, en esos tres meses...
Ni Mbappé...
Partidos como así, no era ni Mbappé ni Neymar hasta que vino aquí. Vino aquí a la radio.
Acordaos que marcó contra el Barça la Supercopa, que luego jugó de titular contra Italia en el Bernabéu con España.
No, estuvo muy bien.
Empezó muy fuerte.
Pero yo no sé si tantos meses. Yo creo que fueron poco menos. Un par de meses, cuatro partidos con el Valencia.
Con el Madrid jugando de inicio, no tantos.
Moro,
de inicio. Otra cosa son los ratos que jugaba en el segundo tiempo de calidad.
El hándicap que tiene Asensio, yo creo que es la regularidad. O sea, que sea un jugador más regular y no verlo tan de vez en cuando. ¿No? Yo creo que es un jugador diferente, un jugador diferencial. Un jugador que si está a ese nivel que le hemos visto en los momentos buenos, es de lo mejorcito. Que sea, porque son jugadores diferentes. Pero claro, él necesita ser regular. En el momento que sea capaz de ser regular y mantener ese 8 durante 8, 10 jornadas, 10, 15, será un jugador que será muy importante. Pero yo creo que el no ser titular en muchos de los partidos del año pasado tiene que ver con esa regularidad.
¿Dónde le estaba usando Lopetegui?
Donde siempre, donde le ha puesto siempre. Mira, nos plantamos mañana...
No jugaba, le he visto en esta pretemporada hasta de 9.
Sí. Con la selección española contra Italia. Juega allí. Nos plantamos mañana ante un partido que no creo que decidan los 11 que salgan, sino a lo mejor algunos de los que se incorporan. Pero a lo largo de la temporada, de la que se viene, será la plantilla y el primer once, el primer equipo, no será el último que juegue para levantar la copa, si la levanta, de alguno de estos dos, del Barça o del que sea. El Atlético de Madrid incorpora este año futbolistas, o tiene futbolistas esperando, que prometen a los seguidores del Atlético de Madrid, permiten pensar que es un equipo a crecer incluso con los cambios. Antes lo comentábamos, es que el otro día sale Vitolo, un Vitolo que nos recuerda tanto ya en los últimos partidos y el otro día al del Sevilla, que es un futbolista tremendo, que si está así, tiene que jugar.
Queda para ser el del Sevilla.
Pero bueno, le ves el otro día.
Yo espero todavía mucho más de
Vitolo. Si juega a ese nivel, desde luego.
Le falta continuidad.
Sin duda, pero ya lo viste. Yelson, que es una bala, o sea, que es tremendo. Y los partidos, muchísimas veces en este campeonato, cuando te juntas de atrás, has marcado un gol, los ganas en velocidad, con tipos rápidos. La ventaja de Asensio.
Sí, a lo mejor esa es la idea
de Cholo. Lo que se comenta.
Oye, que...
Qué variedad, qué bonito.
Hombre, que la ley tiene una plantilla
demostración de la ilusión de los fichajes.
Sí, ¿no? Sí,
es la
total,
demostración, o sea,
total.
Porque si tú hablas de la velocidad de Riozola poniéndole la misma pasión que le pone Petón, pues es que es espectacular. ¿Cómo percute por la banda y llega hasta la línea de manera permanente? Va y vuelve la máquina.
Un hombre como tú sabe que percutir solo es un término rugbístico. Segundo, el amigo Riozola, yo soy más partidario de lo que hizo Imanol, que para salvar a la Real... colocó a Lustondo de lateral y le dejó en el banquillo. Es decir, que para adelante es una bala y es fenomenal, pero para atrás, problemas. Por ejemplo, el Atlético de Madrid, Odriozola no jugaría jamás.
Pero escuchándote, Peto, en el Madrid, lo mismo mañana no se presenta.
Sí, sí,
no me tiene a Rodri. Mejor del mundo que Rodri. A balón de oro que Griezmann.
Yo lo evitaría. Yo tendría dudas.
Está informando la producción del programa que, bueno, Petón, para Petón esta carga no supone nada, pero hay muchos palos, que es como se suele decir, por decir que Rodri es mejor que todo el centro del campo del Madrid.
Mejor que Casemiro y que todos.
No, es
que
le estáis poniendo a la espalda.
La comparación era con Casemiro.
Ah, vale. No, Rodri mejor que Casemiro, dices. Los palos ahora por Rodri porque
pero esto ha sido cosa mía, ¿eh? Me puedo convertir en el foco de todas esas críticas, no te preocupes.
Ya lo has dicho, tú has dicho que con todo el medio
pero
campo.
Pero no habéis dicho que Rodri es mejor que el centro del campo del Madrid, ¿no?
No, hombre, no.
No habéis llegado, o sea, a eso, ¿no?
Yo pienso que el Madrid tiene el mejor centrocampista del mundo, que es Modric.
Que es Modric. Bueno, lo dice lo ha dicho el Mundial.
Da igual que lo diga el Mundial, antes del Mundial ya me lo parecía. Creo que ese es el futbolista más completo, más inteligente que hay en un mediocampo ahora mismo. Reúne todo.
Casemiro tiene
variantes.
4 Champions solo, ¿eh?
Bueno, pues ya, nada, hasta aquí hemos llegado.
Y Casilla,
francamente bien.
Casilla también.
Muy
bien. Significa que sea mejor que Lucas.
Mañana vais a contar, podéis seguir hablando encima de mí, que yo voy a seguir terminando.
Oye, corro. Dime. Que cuente Gonzalo lo de Florentino.
Sí, pues si voy a eso, voy a cerrar esto para que cuente Gonzalo cómo ha sido el encuentro entre Rubiales y Florentino, que es la primera vez que se ven después de que Florentino y Rubiales hablaran aquella tarde, uno en Moscú y otro en Madrid, diciéndole, oye, que voy a fichar a Lopetegui. ¿Has visto algo...?
Pero que ponga la pasión de Petón.
Sí,
pero... en el descriptivo, sí puede ser.
Petón, ¿cómo ha sido...? Digo,
yo
perdona,
entiendo que el
marujismo, ¿cómo ha sido?
Os preocupe mucho, ¿sí? Pero el gran protagonista de la noche ha sido Aivar Polak, que es el presidente de la Federación de Estonia,
¿sí?
Un personaje tremendo,
¿por?
Que yo creo que se ha llevado todos los focos. Bueno, por su forma de ser, por su discurso, Bueno, yo creo que ha protagonizado.
¿Les han dado la mano Florentino y Rubiales o no?
Yo es que no he estado pendiente las dos horas de la cena de si se saludaban, sinceramente. Sé que han estado en la misma mesa, pero como era tan larga.
Antonio ha visto la mesa, ¿no? ¿Cómo era la mesa, Antonio?
Sí, yo no he estado en la cena, pero sí te voy a contar la mesa donde estaba sentado Luis Rubiales, la configuración exacta de cómo estaban sentados. Por cierto, Cerezo estaba enfrente de todos ellos, en un lugar que no estaba muy próximo a estos que te cuento. Mira, estaba Luis Rubiales en su lugar. A su izquierda había un comensal que no trasciende el nombre. A la izquierda de este comensal estaba un señor que se llama Alexander Zeferin, que es el presidente de la UEFA. Y a la izquierda de Zeferin estaba Florentino Pérez. Es decir, entre Pérez y Luis Rubiales había dos personas, Zeferin y otro comensal.
Bueno, Aibar Polak.
Aibar Polak, el presidente.
Que se han querido ni se han hablado. O sea, muy bien. Claro. Bueno, pues nada, que mañana vamos a disfrutar el partido. Es un partidazo, es envidia en toda Europa. Dos equipos españoles, de nuevo la final de esta competición, la Supercopa, y encima dos equipos de Madrid para la gente que sea de esta ciudad, de Madrid, que es tan maravillosa. Fernando Morientes, un abrazo muy fuerte.
Un
gracias,
abrazo grande.
Un
abrazo, Fer.
Roberto Morales, adiós, Roberto.
Un abrazo.
Adiós, Roberto Palomar, gracias,
Hasta luego, chao.
Adiós, Petón, muchas gracias,
Hasta luego, chavales.
Juan Gato, gracias,
Buenas noches.
Elías Israel, muchas gracias.
A ti, hombre.
Maldini se queda.
Sí, que tenemos el Maldini Plus, el primero de la temporada.
Y
es bonito.
Y cierro Petallín, con la dirección técnica de Sergio Jiménez. Allí están Rubén, Antonio, Miguelito y Gonzalo. Si queréis decir alguna cosa que trascienda.
Yo solo quiero decir que ha hecho incidencia a Simeone en la rueda de prensa, que lo que cambia a Lopetegui en el Madrid es lo que cambió en la selección, que es un equipo que presiona arriba y que es mucho más fuerte en la presión tras pérdida. Yo creo que mañana el partido se va a jugar en el campo del Atleti con el Madrid volcado y con el Atleti a la contra.
Vale.
Como no hemos hablado casi nada de fútbol, por dejar eso.
Hombre, escuchemos, hablo un montón de fútbol, no me digas.
Ojalá,
De la jarana, vamos.
Lopetegui ha dicho que va a ser un partido al límite y luego en apenas un minuto ha hablado con los futbolistas antes del entrenamiento. Le he leído los labios, mañana vamos a hacer un gran partido.
A mí me acaba de mandar...
Probablemente sea bastante más divertida la tertulia de mañana que la de hoy.
Me acaba de mandar un mensaje Jack Israel, la pequeña de Elías, diciendo que están muy de acuerdo con lo que acabo de comentar.
Absolutamente.
Pero no había despedido ya Petón.
De verdad no.
Ojo, el Madrid con Zidane, esa presión que dice Rubén, en algún partido la hizo muy bien. Pero es verdad que no tenía prácticamente ninguna continuidad. Pero yo recuerdo algún partido que lo hizo bien.
Yo creo que se van a divertir más.
Adiós a todos.
Más en algún momento de los últimos tres años lo hizo bien.
Rubén, ¿a qué hora empezamos mañana? Que tú lo sabrás.
8:15, tiempo de juego, cadena COPE.
No, nos han citado antes, a las 8, Paco González.
Sí, 8, te ha dicho.
A las 8.
Viene el director.
Pero porque os va a dar una arenga a los que estáis allí.
No, a las 8, no, por favor, no tuerzas al personal, a las 8.
Un abrazo a todos, adiós, COPE Tallín.
Chao.
Aquí seguimos en el partidazo de la cadena COPE.